8:30 en punto, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Emisión correspondiente al 25 de mayo de 2013. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La futura PAC provocará una redistribución del dinero entre los beneficiarios de las ayudas. Se lo explicamos. Han pasado 8 días desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas del Consejo de Administración de Agroseguro, que cobraron casi 2 millones de euros en 2011. Y ni Agroseguro como tal, ni su presidente Ignacio Machetti, ni su directora general Inmaculada Poveda han dado explicaciones. Hoy, segunda entrega. Los gastos de personal de Agroseguro aumentaron en 2011 con respecto a 2010 en 1,5 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 15%. Además, el número de sus empleados se mantuvo estable. El Ministerio de Agricultura presenta su estrategia para la apertura de mercados exteriores para el sector agroalimentario. El comisario de Agricultura mete la pata otra vez y retira su propuesta de prohibir los envases rellenables de aceite de oliva en la restauración. Detectado en Lérida un foco de gripe aviar de baja virulencia. Arias Cañete pide flexibilidad en la aplicación de la futura PAC a los negociadores del Parlamento Europeo. Y la presidencia irlandesa pedirá el lunes más margen de maniobra para negociar la reforma de la PAC al resto de los ministros de Agricultura. Además, vamos a hablar de dos carreras que se celebran hoy para llamar la atención sobre el despoblamiento rural y en apoyo a la escuela rural. Vamos a recordar al tabernero José Luis Ruiz Solaguren, fallecido esta semana y que tanto hizo por la gastronomía española. Escucharemos una entrevista de hace 19 años. Arévalo, viajaremos hasta allí para hablar de una nueva edición de Las Edades del Hombre. Un buen plan para cualquier día de la semana y especialmente para el fin de semana. Tendremos nuestras secciones habituales, como son el resumen de otras noticias, la crónica de Bruselas, los comentarios de mercado, compararemos precios en origen y precios en destino y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué nos espera?
Pues esta semana hemos seguido con un tiempo muy cambiante. Lluvias y lloviznas en las costas cantábricas y ambiente soleado y altas temperaturas en el sur. Esta semana que ahora va a comenzar, el tiempo va a continuar siendo muy cambiante. Se alternarán cielos despejados con nubes de tormenta que descargarán en muchos puntos de las zonas montañosas. En cuanto a las temperaturas, tenderán a ser algo frescas, salvo en la mitad sur peninsular.
Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y Ana Cabeiro. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central, Chechu Martínez. Y no se nos olvida nuestra sección de historia que también tendremos hoy. Ahora, unos consejos.
Si es ibérico, el jamón sabe mejor.
Y a este precio sabe hiper mejor. Jamón ibérico de cebo, pieza de 7 a 8 kilos con Hipercor, solo 89 euros.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
En Hipercor lo revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Cristalón, lon, lon.
¡Qué cantas!
Que por fin he encontrado la gama perfecta para mi viña. Cristalón amarillo para la brotación, lila para el llenado de racimo y blanco para el embero. Sin líos, fácil de usar y con resultados excelentes. La planta lo nota inmediatamente.
Cristalón de Yara. Dale un poquito más y recibirás mucho a cambio.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Y como no podía ser menos, también vamos a poner hoy en marcha nuestro concurso. ¿Y sobre qué va a ir hoy? ¿A qué preguntas tienen que responder ustedes? ¿Y qué es lo que está en juego? Pues están en juego dos receptores de radio, uno uno para los que nos escriban a través del correo electrónico a oyentes@agropopular.com, a sortear entre los que acierten, y otro para los que se pongan en contacto con nosotros a través del teléfono gratuito 950-60-06, 950-60-06. Y hay que responder a estas dos preguntas. ¿En qué localidad se está celebrando ya una nueva edición de las Edades del Hombre? ¿En qué localidad se está celebrando ya una nueva edición de las Edades del Hombre? Y la segunda pregunta es cómo se llamaba el tabernero que ha muerto esta semana en Madrid y del que hablaremos luego. ¿Cómo se llamaba el tabernero que ha muerto esta semana en Madrid, del que hablaremos luego antes de finalizar el programa? Repito, oyentes@agropopular.com y teléfono gratuito 950-60-06. Vamos ya con la noticia de la semana. Y en la noticia de la semana hablamos de la reforma de la política agraria común que tenemos un poco olvidada. Mañana comienza en Dublín una reunión informal del Consejo de Ministros de Agricultura, durará el lunes y el martes también. Y allí se va a hablar de la reforma de la política agraria común. ¿Y qué es lo que va a pedir la presidencia irlandesa, Eugenia Rubio?
Buenos días. Pues los ministros en principio no van a discutir elementos concretos de la reforma. El objetivo de la presidencia irlandesa en esta reunión es conseguir más margen de maniobra para negociar con el Parlamento y con la Comisión Europea. La posición que el Consejo adoptó el pasado mes de marzo es demasiado rígida, según la presidencia, que necesita más libertad de movimientos para poder avanzar.
Bueno, pues a esa reunión asistirá el ministro español de Agricultura y iba a plantear las reivindicaciones de nuestro país. Y en este contexto quiero llamar la atención sobre algo que ya hemos comentado aquí, pero que es bueno tenerlo en cuenta porque creo que no ha calado lo suficiente. Y se trata del dinero que vendrá a España. Ese dinero supondrá que habrá una redistribución de las ayudas entre los agricultores, porque ahí habrá un nuevo sistema de ayudas. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Pongamos que a España va a llegar la cifra que más o menos está prevista de 5.000 millones de euros al año. Esa cifra no se va a repartir como se ha estado repartiendo hasta ahora. Aproximadamente la mitad de esa cantidad, de esos 5.000 millones de euros, la mitad, 2.500 millones, se repartirá por distintos conceptos. Y los otros 2.500 millones de euros se destinarán a lo que se llama el pago básico, que va a sustituir al pago único por explotación ahora mismo. El pago básico es el que recibirá en principio todo el mundo, esos 2.500 millones de euros. Pero los otros 2.500 millones de euros se repartirán entre aquellos que cumplan las normas de reverdecimiento. El que no las cumpla no recibirá nada de eso. También se concentrarán sobre los jóvenes agricultores. El que no lo sea no percibirá la parte que toque. También se concentrarán sobre aquellos que tengan una explotación en zonas desfavorecidas. Las explotaciones que no estén en zonas desfavorecidas no recibirán nada por este concepto. Y también se concentrarán esos otros 2.500 millones en aquellos sectores a los que se decida conceder una ayuda acoplada. Si usted termina estando en un sector que no tiene derecho a percibir la ayuda acoplada, pues tampoco recibirá esa ayuda. Por lo tanto, quédense con la idea de que aproximadamente de esos 5.000 millones de euros, la mitad se repartirá mediante el pago de base que sustituirá al pago único por explotación, mientras que las otras cantidades, la otra cantidad de 2.500 millones de euros se repartirá y le tocará o no le tocará. Se repartirá entre esas medidas que he dado a conocer. Y aquí todo el mundo pretende arañar algo, puesto que va a haber una redistribución de las ayudas que se intentará que sea lo más limitada posible, pero que redistribución de las ayudas habrá. Y digo que todo el mundo intenta arañar algo, por ejemplo, los productores de frutas y hortalizas.
Las organizaciones agrarias, COAG y UPA, y los exportadores de frutas y hortalizas han pedido ya que se incluya en el sistema de pagos directos toda la superficie dedicada en España a estos cultivos. En un comunicado ponen de manifiesto el peso de las frutas y hortalizas en la agricultura y la economía españolas y señalan que un sector tan importante no puede quedar al margen de las ayudas directas europeas. Añaden que su inclusión apenas supondría un aumento de 550.000 hectáreas en la superficie elegible global, ya que el resto de superficie que ocupa el sector ya recibe ayudas. Y otro argumento es que el resto de los principales productores europeos podrá acceder a esos pagos, con lo que los españoles no estarían en igualdad de condiciones para competir.
Bueno, pues habrá una nueva redistribución de las ayudas. Todavía no se pueden echar cuentas hasta que no se produzca el acuerdo definitivo, pero entonces, y una vez que también se produzca el acuerdo definitivo en España, dentro de la negociación hispano-española, será el momento de empezar a echar las cuentas.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.
Ha sido la noticia de la semana. Aprovecho la ocasión para acusar recibo del primer correo electrónico que hemos recibido de don Pedro Sansegundo desde Vega de Tirados, en Salamanca. Estimado don César, las respuestas a las preguntas de hoy son, y ya adelanto a don Pedro, que sus respuestas son correctas. Seguimos esperando sus llamadas en el 950-6006 o a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Hay que responder a estas dos preguntas. ¿En qué localidad se celebra este año una nueva edición de Las Edades del Hombre? ¿Y cómo se llama el tabernero que ha muerto esta semana en Madrid? Continuamos, como decía, en Agropopular, 8:42 minutos. Hoy tienen lugar dos carreras contra el despoblamiento rural.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso.
Y también en apoyo de la Escuela Rural. Don Armando Gracia, jefe de estudios del CRA Somontano Bajo Aragón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
CRA, el Centro Rural Agregado, Somontano Bajo Aragón, está en la Mata de los Olmos, en Teruel. Cuéntenos usted qué iniciativa han puesto en marcha.
Bueno, pues es una iniciativa que empezamos el año pasado, consiste, le llamamos Iron CRA, porque unimos un poco el deporte y el senderismo y el CRA, que es el nombre del centro. Y entonces consiste en hacer una marcha reivindicativa en favor de la escuela rural, una marcha que sea un poco un llamamiento a todos los estamentos, ayuntamientos, a las personas que vivimos en los pueblos, a la administración. Un llamamiento, pues eso, en apoyo a esta escuela rural para evitar el cierre de escuelas que estamos sufriendo últimamente. Y la actividad en sí, pues consiste en unir de una manera simbólica las nueve localidades que componen nuestro CRA, unirlas andando, corriendo o en bicicleta durante tres jornadas. Ayer viernes comenzamos, hoy sábado continuamos y terminaremos mañana domingo.
¿Cuántas personas espera que participen?
Pues ayer en la primera jornada estuvimos alrededor de 75 personas, hoy más o menos rondaremos las mismas y mañana domingo sí que es la etapa final, desde la localidad de Berge hasta la Mata de los Olmos, que es la cabecera del CRA. Es una marcha de alrededor de 12 kilómetros y en esta sí que esperamos que haya pues alrededor de las 200-250 personas, que es las que tuvimos el año pasado.
Pues éxito en esa iniciativa, don Armando, y que, insisto, que termine con bien.
Muy bien, muchas gracias.
Y nos vamos a hablar con don Jesús Bailón, que es uno de los organizadores de otra carrera en la localidad soriana de Santa María de Huerta. Don Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
Ya hablamos con ustedes, creo recordar que el sábado santo que nos contaban su iniciativa, vamos a recordar.
Sí, estábamos, como hablamos ese día, y era pues hablando un poco acerca de qué queríamos decir, ¿no?, con este tipo de carrera. Es una carrera por relevo.
Que salió de Madrid, ¿no?
Salió anoche de Madrid a las 10.
Sí.
Hoy vamos ya pues a la altura del kilómetro del 103 o por ahí. Y queremos...
De la carretera entre Madrid y,
sí,
y Barcelona.
Sí, de la carretera de Madrid y Barcelona, pero claro, hemos dado vuelta por otros sitios, ¿no? De carrera será alrededor de 120, 130 kilómetros. Entonces, queremos hacer ver que Madrid, un núcleo tan grande como Madrid, ¿no?, lo tenemos a un pasito de nuestra zona, ¿no?, del Alto Jalón, ¿no?, de Santa María de Huerta, de Arcos de Jalón, Medinaceli. Lo tenemos a un paso y queremos demostrar que corriendo podemos llegar, ¿no?
¿Dónde esperan acabar?
En Santa María de Huerta.
En Santa María de Huerta.
Sí.
¿Cuántas personas participan?
Pues ahora vamos de corredor en corredor y en Arcos de Jalón hasta Santa María de Huerta esperamos unas 500 personas.
Y el objetivo es llamar la atención sobre el despoblamiento en esta comarca de la provincia de Soria, ¿no?
Sí, porque Soria es sinónimo de despoblamiento, ¿no? Soria, cualquier ciudad vecina de Soria tiene más sorianos en su propia ciudad, pues el caso de Zaragoza, que en Soria. Hay más sorianos en Zaragoza que en Soria, ¿no? Y, hombre, al final Soria es sinónimo de despoblamiento. Y esto, pues, teniendo una situación tan privilegiada, porque está, yo creo que es en el sitio, en el nudo de comunicaciones más importante de España, porque es Madrid-Barcelona, Levante con Cantábrico, y aún así estamos
despoblados,
sufriéndolo.
Bueno, pues éxito en esta iniciativa y que sirva para algo, don Jesús. Gracias,
pues
buenos
sí,
días.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
...8:47 minutos, una hora menos en las Islas Canarias... ...estamos en Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE, estar informado.
Cepsa, con la gente del campo. A través del Agroclub de Cepsa. Un club exclusivo para agricultores y ganaderos... ...usuarios del gasóleo agrícola Cepsa.
Hola amigos, bienvenido a este espacio del Agroclub Cepsa... ...un sábado más.
Hola a todos.
¿Tienes una carita de felicidad? ¿Quizás es por el tema que nos traes hoy?
Por supuesto que sí.
¿Y?
Propuestas vacacionales para este verano.
Sí, eso me falta mucho, Pilar.
Es que yo ya tengo unas ganas de disfrutar del buen tiempo... ...del sol, de los paseos, de los atardeceres...
Para, que me has convencido.
Traigo ideas para veranear en nuestro país... ...que hay que fomentar el turismo en casa.
Ahora que lo dices, hay un estudio, fíjate, que asegura que el 83% de los españoles prefieren veranear aquí, en España.
La verdad es que en España tenemos buen clima, paisajes maravillosos, turismo cultural, rural... Vivimos en un país turístico por excelencia y con solo coger el coche nos podemos desplazar a sitios increíbles.
¿Sitios que nos recomiendas, Pilar?
A ver. Para los amantes del verano, Alicante, Cádiz y Málaga. Alicante por clima cálido, por sus bonitas playas, por sus amables gentes...
Oye, a mí Cádiz me encanta.
Sí, es un destino perfecto. Su tranquilidad, sus maravillosas calles, su encanto, su gastronomía y Málaga por más de lo mismo.
Oye, y aprovechando que estamos hablando de la geografía española, vamos con la nueva pregunta de nuestro concurso. A ver qué te parece. ¿Qué capital de provincia es la más alta de España?
Esa la sé yo, que mi familia es de cerquita. Sí, hombre, en Castilla y León.
Vaya,
y ya no digo más, vale. Que sean nuestros socios los que den sus respuestas llamando al 902 50 30 50.
902 50 30 50. No se os olvide que tiene siempre puntos, tiene premio. Y con esta nueva pregunta, pues nos despedimos, Pilar. Hasta el sábado que viene a todos.
Adiós.
Hasta aquí el tiempo para el Agroclub de Cepsa. Un programa dirigido a los agricultores y ganaderos usuarios del gasóleo agrícola Cepsa.
Vamos a resumir otras noticias que se han producido a lo largo de la semana. El lunes 20 de mayo, el Observatorio Español del Mercado del Vino dio a conocer que las exportaciones de este producto en el primer trimestre del año cayeron un 18,2% en volumen. Pasamos al martes 21 de mayo. Ana Caveiro.
COAG aseguró que inversores chinos y rusos están comprando tierras de olivar en zonas como Andalucía, de forma que pueden quedarse con las ayudas ligadas a la superficie de la PAC.
La Consejería de Agricultura de las Islas Canarias presentó un plan de regadíos para el archipiélago que se desarrollará en el periodo 2014-2020 y que recoge 60 actuaciones en todas las islas. Miércoles 22 de mayo.
El Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias abrió el plazo de admisión para su cuarta edición, que comenzará el próximo mes de octubre y finalizará en septiembre de 2014.
La empresa Sifito, encargada de recoger los envases usados de fitosanitarios, anunció que va a ampliar las recogidas a otros residuos de envases agrarios como abonos, fertilizantes o semillas en todo el territorio nacional. Jueves 23 de mayo.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, mostró su disposición a ayudar al desbloqueo del proyecto del dragado de profundización del estuario del río Guadalquivir durante un encuentro con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.
El gobierno de Castilla y León rechazó la futura ley para la reforma de las administraciones locales por ser muy poco sensible con el mundo rural.
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas eligió a Pedro Astals, miembro del Consejo de Dirección de la Federación desde 2012, como nuevo presidente por unanimidad.
La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias donó 689.300 kilos de plátanos a 12 bancos de alimentos de la península y a varias entidades benéficas canarias para ayudar a aquellas familias que atraviesan una situación económica precaria.
Este día finalizó el Congreso Mundial de Frutos Secos y Fruta Desecada, un evento que comenzó el martes y reunió durante tres días a cerca de 1.200 profesionales de 63 países en Barcelona.
En el capítulo de previsiones, la edición número 21 de la Lonja de Cereales del Mediterráneo tendrá lugar el próximo martes 28 de mayo en el Salón de Contrataciones de la Casa Lonja del Mar en Barcelona. Y justamente de cereales vamos a hablar ahora. El Ministerio de Agricultura ha revisado ligeramente al alza su previsión inicial de cosecha de cereales de otoño-invierno de este año, que sitúa ahora por encima de los 15 millones de toneladas. El aumento se debe principalmente a una previsión de mejora de la cosecha de cebada, ya que han introducido pocos cambios en las estimaciones del resto de cereales.
En su último avance de superficies y producciones, con datos acumulados hasta finales de marzo, sitúa la producción nacional de cebada en algo más de 7 millones de toneladas, con un incremento del 17,5%. Con respecto a la obtenida en 2012. También aumenta ligeramente la previsión para el centeno, mientras que bajan las cifras del resto. En cuanto al maíz, el Ministerio ha presentado una primera estimación de superficie de cara a la campaña 2013-2014. La siembra se habría situado en 392.300 hectáreas, un 1,4% más que el año pasado.
Y hablamos ahora con un agricultor que, entre otras cosas, tiene cereales, don Anselmo Martín. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Es un agricultor de Madrigal de las Altas Torres, en la provincia de Ávila. ¿Qué tal están los cereales por allí?
Bueno, pues la cebada está regular, los trigos y los centenos están bastante buenos.
¿Y la remolacha?
La remolacha, pues bueno, va muy tardío todo y bueno, después de una granizada que tuvimos el viernes pasado, pues se va recuperando poco a poco. Pero todo muy tardío, patata, remolacha, puerro, cebolla, todo muy tardío va.
¿Hace bueno hoy por allí?
Bastante fresco.
Pues don Anselmo Martín ha adquirido recientemente un dispositivo que se anuncia aquí que aumenta la seguridad en las explotaciones, que se llama Sereno. ¿Qué le llamó la atención, don Anselmo, de este dispositivo?
Pues la verdad es que después de escuchar su programa, la publicidad, vimos lo sencillo que es, lo eficiente y sobre todo lo económico, y la verdad es que vimos que es una solución para las casetas de riego que tenemos, donde no tenemos a lo mejor sistema de red eléctrica, y la verdad es que enseguida que escuchamos su publicidad nos encantó y ahí lo tenemos viendo cómo funciona estupendamente.
¿Ha habido muchos robos en la zona de la Moraña, en esa comarca?
Pues la verdad es que sí, ha habido bastantes. Lo que pasa que, bueno, unos no se denuncian, otros se quedan en el olvido, pero sí, sí hay movimiento de ladrones, sí. Vale.
Don Anselmo, pues muchas gracias y que sea eficaz el dispositivo y sobre todo buena cosecha y buenos precios.
Muchísimas gracias, don César.
Muy buenos días. En nuestra sección dedicada al aumento de la inseguridad en el medio rural, ¿qué contamos hoy, Mari Carmen?
Pues vamos a empezar con el secretario general de la UPA, Lorenzo Ramos, que se ha reunido esta semana con el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y le ha trasladado su preocupación por los continuos robos que se producen en el campo. Ramos le ha hablado de la necesidad de reforzar la presencia de la Guardia Civil en las zonas rurales con el objetivo de frenar la escalada de hurtos de los últimos meses.
¿Y en Castellón?
La policía local y los ayuntamientos buscan fórmulas para acabar con los robos. Por ello, esta semana se han reunido responsables de la policía y concejales de Benicarló, Peñíscola y Vinaros.
¿En Almería?
Allí la Policía Nacional se ha reunido con los representantes de los agricultores para abordar medidas para prevenir estos delitos.
¿Y esta semana han continuado las detenciones en distintos puntos?
La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a la comisión de robos con fuerza en explotaciones agrícolas de Murcia, Alicante, Almería y Granada. Comercializaban ilegalmente en Marruecos con los botines obtenidos en los robos. Y por su parte, los Mossos de Escuadra han detenido en Figueras, Gerona Barcelona a 3 personas por provocar presuntamente daños en explotaciones ganaderas del municipio de Borrassà y matar animales.
Y para obtener más información de Sereno,
pues basta con llamar al 876-60-0001 o entrar en la página web seguridadsereno.com. Se lo repito, 876-60-0001 o www.seguridadsereno.com.
Un dispositivo que ayuda a proteger mejor sus explotaciones o sus viviendas. Continuamos en Agropopular. Hablamos ahora del fracking.
Dame veneno, que quiero morir. Dame veneno.
El tema de la fractura hidráulica estará en la agenda de la Unión Europea durante este año, según ha anunciado esta semana el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger. De hecho, el comisario ha apuntado que para este mismo año podría estar lista una normativa europea al respecto. Más datos, Lucía Díaz.
Los más críticos dicen que esta práctica incrementa los riesgos sísmicos y contamina el agua potable. Sin embargo, el comisario considera que países como Alemania no deberían apresurarse a rechazar la fractura hidráulica como opción, pues deberían ver el potencial que tiene el gas pizarra. A su juicio, la protección de las zonas donde hay aguas para consumo humano y aguas subterráneas es absolutamente correcta. Además, considera que si permiten prospecciones de prueba, en unos años sabremos mucho más sobre esta tecnología y sobre los costes. Por su parte, el gobierno alemán ha expresado sus reservas sobre esta técnica de extracción de gases no convencionales, pues alega que se deben evaluar con cuidado los riesgos sobre las personas y el medio ambiente.
¿Y el ministro español de Industria qué ha dicho?
Se ha sumado a la postura del comisario europeo de Energía. Además, ha rechazado esta semana la petición de la Junta de Andalucía de implantar una moratoria a la extracción de gas mediante esta técnica en la comunidad.
Y varios representantes de las plataformas contra el fracking de Cataluña, Castellón, Teruel y País Vasco se han reunido esta semana en Madrid con miembros de algunos grupos parlamentarios para exponer su postura en torno a esta técnica de extracción de gases no convencionales. Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Llega el momento de la publicidad local. Volvemos en 3 minutos y un poquito.